revista de filosofía en la sintonía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Bienvenidos. Revista de Filosofía es un programa de la Facultad de Filosofía de la Universidad a Distancia que coordinan Antonio García Sánchez Mases y Francisco José Martínez. Vamos a continuar comentando hoy el libro al que dedicamos esta revista el pasado domingo, La Galaxia Sociológica, de Julia Varela, profesora en Ciencias de la Información, y Fernando Álvarez Uría, profesor en la Facultad de Psicología. Los dos, junto con Antonio García Sánchez Mases, nos acompañan de nuevo hoy para continuar con la cuestión sociológica. En este caso, referida a la etapa de después de la Guerra Civil. ¿Cuál es el papel de la sociología después de la guerra? ¿Dónde se refugia? ¿Cuál es su trayectoria hasta los años 60 en que empieza a institucionalizarse? Se comentarán también las nuevas técnicas, cómo se van creando puntos de investigación y de qué modo influye en esto un modelo político determinado. Bueno, no hay tiempo. Julia Varela, Fernando Álvarez Uría, Antonio García Sánchez Mases, de nuevo bienvenidos.
Buenas tardes. Tenemos con nosotros en esta tarde de Revista de Filosofía, al igual que en el programa anterior, a Fernando Álvarez Uría y a Julia Varela, que han publicado recientemente un libro, La Galaxia Sociológica, publicado por Ediciones La Piqueta, en su colección Genealogía del Poder, que es una colección que dirigen ellos mismos y que lleva ya, este es el volumen número 32, o sea que realmente han trabajado años y años publicando cosas, desde aquella primera Microfísica del Poder hasta esta Galaxia Sociológica. El otro día hicimos una cierta consideración, o por lo menos una pincelada, de lo que era en este libro, pues, el inicio de la sociología en España, las primeras corrientes, el krausismo, el regeneracionismo, el catolicismo social, el influjo orteguiano. Convendría quizás en este segundo programa, pues, hablar un poco de lo que ocurre después, es decir, a partir de el final de la Guerra Civil. Parece claro que figuras como Ortega, pues, quedan muy silenciadas en el ámbito académico durante años por el triunfo del nacionalcatolicismo, no digamos ya posiciones como las krausistas o el socialismo de cátedra, y durante tiempo, por lo que explicáis aquí muy bien, pues la sociología casi va quedando reducida a un instituto en el Consejo de Investigaciones, más bien presidido por estas tendencias del catolicismo social, donde se le da pues una cierta sociología. Incluso en algún momento habláis con gracia, vinculado a problemas como sociología de la familia, sociología pastoral, y después de eso ya habría que remontarse casi ya a la década de los 60 para comenzar a ver cómo se va institucionalizando la sociología. Pero quizá de ese primer momento, Julia, ¿tiene alguna idea?
No, yo no iba a hablar tanto de eso, sino de una idea que quedó flotando sobre Ortega.
A
mí me parecía
que
ese eslabón perdido que tú decías que podía haber sido muy importante en España para, ¿no?, para la institucionalización de la sociología. Yo es que creo que Ortega no pudo cumplir ese papel porque realmente fue incapaz de dar una definición social de lo que es la sociedad. Mientras que Durkheim en Francia dio esa definición social de lo que es la sociedad, yo creo que Ortega en España fue incapaz precisamente por su postura liberal, posiblemente,
bueno,
¿no?
Y en los años 40 él intentó, a pesar de todo, crear un instituto de humanidades, que era un instituto de alguna forma de institucionalización fuera de la universidad, de la historia, de la ciencia política, de la economía, la sociología, pero no tuvo éxito, no tenía apoyo, no había arraigo, no había, y bueno, pues el hombre, como ha explicado Gregorio Morán en ese libro sobre Ortega, entró en una enorme depresión y no pudo salir adelante, ¿no? Pero en el caso concreto, yo creo que me habías pedido la palabra, me señalabas, porque como tú conociste también todo eso, por ejemplo, la evolución en el campo de la pedagogía y la importancia que tuvo en el Consejo, si es que tú establecías alguna conexión entre ese tipo de sociología y ese tipo de pedagogía, digamos.
Hombre, hay conexiones, sin duda. Lo que pasa es que hay que estudiarlas, como tú antes decías muy bien también. Ortega no es el mismo el de los primeros tiempos y el de los últimos, porque los procesos, o sea, la producción, las condiciones de producción de su propia teoría han cambiado, ¿no? Entonces, eso también habría que estudiarlo, pues esas conexiones varían también con el tiempo, ¿no?, de algún modo, pero que la duda cabe que yo creo que sí, que ahí hay también conexiones interesantes, ¿no?, porque Yo estudié más bien un poco el pensamiento anarquista y socialista, como tú sabes, ¿no? En relación justamente con el proceso de obligatoriedad escolar que se estaba imponiendo y cómo todavía ahí había una resistencia, ¿verdad?, a esa imposición por parte del Estado de la escuela pública obligatoria para los trabajadores, ¿no? Pero cómo eso cambia. Y también la institución, la propia institución, ¿no? Pero cómo eso va efectivamente cambiando, porque hay otros procesos que hacen que la clase obrera, pues el propio Estado social va a desarrollar toda una serie de instrumentos para que en cierta medida se integre, aunque se integre de una forma, claro, subordinada, ¿no? Uh-huh. Entonces eso hace cambiar ahí, ¿no?, todas
las... Pero lo que parece en el libro es que en esos años 40, 50... queda muy vinculada a la sociología, a la doctrina social, al catolicismo social, y solo es en los 60 cuando van apareciendo las nuevas tendencias.
Sí, claro, nosotros defendemos la tesis de que no es posible sociología sin libertades, ¿no? O sea, Si hay censura, si hay un control del pensamiento, de las ideas y de la difusión de las ideas, pues... Y entonces, en ese marco del nacionalcatolicismo, ¿no?, de la posguerra, pues efectivamente... está el Instituto de Estudios Políticos, digamos, sobre todo representando a la Falange, y la otra gran familia pues era la Democracia Cristiana, ¿no?
Los propagandistas católicos,
y que efectivamente tuvieron un cierto peso en el Consejo, ¿no? Un Consejo muy muy maniatado, muy copado pues por Alvareda, Ibáñez Martín,
el Opus Dei,
¿no? Que todavía sigue teniendo esto sus efectos. Pero,
y entonces, aunque tengamos que ir un poco a matacaballo, en el año 72 se crea la Facultad de Sociología, por fin, el año ya es casi el final del franquismo, quedan 3 años. Entonces, ahí diferenciáis vosotros la etapa de institucionalización y la etapa de expansión-consolidación. En esa etapa de institucionalización señaláis que hay como una escuela que va a tener gran influencia, que ya no tiene que ver ni con falangistas ni con católicos, sino que son estos sociólogos que han ido a Estados Unidos, que han empezado a comprender, a conocer las nuevas técnicas. Ponéis ese ejemplo de Amando de Miguel cuando dice: yo puse un despacho en la calle Serrano que decía sociólogo, que empiezan a ver que tienen demanda en la sociedad de hacer estudios, en ocasiones también vinculados a instituciones oficiales o a los informes FOESA, etcétera, y se va creando, digamos, ahí una parte de sociología empírica que, sin embargo, contrasta con lo que se va haciendo en la Escuela Crítica de Ciencias Sociales y en lo que también, de una forma muy visual, decís ahí que hay una cierta imagen, digamos, que hay una especie de marxismo, casi de materialismo histórico a lo Martha Harnecker, que inunda las primeras promociones de la Facultad de Políticas y de Sociología. ¿Cómo se combina todo ese mare magnum de lo que quedaba de catolicismo con las técnicas norteamericanas y con Martha Harnecker?
Pues, hombre, yo creo que la Iglesia, por ejemplo, sobre todo a partir de los años 60, hay una cierta renovación pastoral, después mucho más después del Concilio Vaticano II, pero digamos que hay un intento de aplicar las nuevas técnicas, y de hecho la primera gran encuesta que se hace siguiendo un poco las técnicas norteamericanas de encuesta, que por cierto pues es un europeo, Lazarsfeld, que de algún modo quien la promueve esa técnica en los Estados Unidos, pues es el plan CCB, ¿no? De hecho los FOESA, digamos, que son informes que tuvieron también un enorme impacto, pues sí. Están, aunque a mano de Miguel, yo creo que es quien dirige el primer FOESA, pues es la propia Iglesia quien demanda ese tipo de información y ese tipo de datos, ¿no? Yo creo que hay una línea vanguardista en la Iglesia que también en parte tiene que ver pues con los jesuitas, con Deusto, con...
Y la otra dimensión es que hay un momento que decís de una forma muy sarcástica que para reproducir el poder académico llegó a haber una especie de pacto entre viejos catedráticos que tenían como mandarines académicos y nuevos PNNs a los que incluso de alguna forma se les permitía hacer aventuras más o menos radicales o masistas, pero sin romper la estructura de poder académico. ¿Cómo se produjo eso?
Sí, bueno, claro, si analizamos un poco lo que fue el movimiento estudiantil, ¿no?, el que empieza en los años 50, pero que se radicaliza mucho en los 60, vemos que la mayor parte de jóvenes estudiantes que después se dedicaron a la sociología, pues no tienen espacio en la universidad para desarrollar esos análisis. De hecho, todo el grupo pues de Jesús Ibáñez, Alfonso Ortiz y demás, van al mundo de la empresa, al mundo, digamos, al mundo del mercado, ¿no? Y vamos, sí, ¿no? La hipótesis que hacemos un poco es que el marxismo que se desarrolla, por lo menos una gran parte del marxismo que se desarrolla en la universidad, pues tiene que ver con una especie de estrategia de revalorización del capital, en el sentido de capital cultural, ¿no? De inversión, esos términos. Efectivamente, también, bueno, la recepción del marxismo aquí, en esas condiciones, con los libros prohibidos, con una circulación pues muy bajo cuerda, todo eso, sin muchas posibilidades de, digamos, de debates públicos, sobre todo debates escritos, aunque, digamos, de reuniones, las reuniones eran frecuentes y demás, ¿no? Entonces, yo creo que eso da un marxismo muy elemental, muy elementalista, que no intenta dar cuenta de lo que está pasando, sino más bien una retórica vacía, que es una retórica muy contra cualquier tipo de sociologías, por eso se habla siempre más allá de
sociología. Sí, ahí sacáis una cita de Aranberry del año 77, donde hay una especie de oposición radical a todo tipo de sociología, ¿no?
Eso es, sí, al mismo tiempo él está haciendo sociología y...
Y vosotros que veníais en aquel momento de estudiar en facultades en Francia, el tipo de orientación que vosotros queríais dar, que de alguna forma esta colección de libros de la Piqueta lo refleja, porque el primero es del año 78 y ha sido toda una... Sin embargo, es verdad que tiene, es como muy específica, ¿no? No es desde luego lo de la sociología americana, no está vinculada al catolicismo social, pero tampoco al marxismo elemental. Diríamos, hubierais entrado en una sociología crítica, pero que ha tenido como poco espacio, ¿no?, en la institucionalización y en el desarrollo de la sociología en España. ¿Cómo veis esa perspectiva años después?
Pero eso es por lo que comentaba Fernando. Yo creo que aquí pues las condiciones sociohistóricas eran distintas, por ejemplo, que en Francia, ¿no? En Francia pues eran otras condiciones. Entonces, efectivamente, como después también mostramos un poco en el libro, pues había unos debates que aquí no había, y había unas escuelas, ¿no? Es decir, pues Bourdieu y Passegon tenían su espacio, claro. y Foucault tenía el suyo, y pues otros sociólogos, pues yo qué sé, pues Althusser y su grupo tenía otros, había numerosas revistas y había un debate real, ¿no? Entonces, aquí en España, cuando llegabas, efectivamente te encontrabas con que ese debate no estaba planteado en esos términos, ¿no? Sino que había, pues lo que dice Fernando, búsqueda de espacios, ¿no? Pero era una búsqueda, salvo en casos excepcionales, pero que no había, como si dijésemos en Francia, la institucionalización de la sociología había sido muy anterior. Pues fíjate, desde
Durkheim, en el programa anterior, claro.
O sea, muy anterior, con lo cual, efectivamente, era unos saberes ya mucho más codificados, con unas redes institucionales y de todo tipo, pues mucho más desarrolladas que aquí, ¿no? Entonces, claro, aquí te daba la sensación de que efectivamente el debate no iba tanto en función de cuestiones de sociología, sino más en función de otros intereses que no eran tanto el debate intelectual cuanto otras historias.
Y ahí,
¿no?,
curiosamente, que eso sí que a mí me ha llamado la atención, en el final del libro, la parte final, al hablar no de la institucionalización, sino el periodo de expansión posterior, le dais una enorme importancia a los años 80, a los años de gobierno socialista, digamos a los 14 años de gobierno del PSOE, desde el 82 hasta el 96, en el sentido de cómo se va conformando el tipo de facultad y sobre todo los centros de investigación, los proyectos de investigación, las grandes figuras que emergen, que son distintas a las figuras de lo que en el libro aparece como sociología académica de la época de los primeros catedráticos de sociología, Salustiano del Campo, etcétera, que se distanciaron de la Escuela Crítica de Ciencias Sociales y de la sociología emergente. ¿Cómo son este tipo de...? Es decir, me gustaría que pudierais sintetizar esto, es decir, ¿en qué medida esa hegemonía política influye en el desarrollo de la sociología y en qué medida a la vez ese tipo de sociología que se había ido haciendo influye en las políticas que se fueron produciendo en aquellos años?
Bueno, yo creo que, vamos, tanto en Estados Unidos como, como años de retraso, digamos, en España o antes en Francia o en Inglaterra, hay una demanda de sociología por parte del Estado social. El Estado social plantea justamente la búsqueda de la redistribución, la búsqueda, digamos, de una mayor igualdad entre las distintas categorías socioprofesionales. Y en ese sentido pide la ayuda de los sociólogos, los análisis sociológicos son en gran medida demandas de informes. Aquí tiene lugar esto, yo creo que de forma muy clara con el acceso del PSOE al poder. Pero lo que nosotros vemos es que de algún modo hay una especie de patrimonialización, digamos, de esos saberes por parte del gobierno, muy vinculado con el Centro de Investigaciones Sociológicas, que es un centro que tiene un gran poder porque, digamos, tiene recursos, cuenta con una revista, cuenta con publicaciones, cuenta con becas y, de algún modo, hay una especie de alianza entre una sociología académica y esa sociología institucionalizada.
Pero el CIS, más bien, los trabajos que hacían de sondeos de opinión, de estudios de actitudes, ¿no?
Sí, y en múltiples encuestas, y digamos, se publica la RAIS, que es la...
Y tiene revista, también una editorial de libros.
Una editorial de libros, y concede becas y premios por tesis doctorales, es decir, hay una intervención...
¿Creéis que hay un centro importante de poder?
Sí, nosotros creemos que demasiado importante en relación con lo que podría haber sido la expansión de una sociología crítica en diversas vertientes. Efectivamente, hay atisbos, por ejemplo, hay una sociología de educación crítica, pues... con los análisis de Lerena, los análisis que hizo Julia, o digamos,
en la línea más Senguito,
de Mariano. ¿No? Hay también una línea pues de crítica, digamos, análisis de las clases sociales, ¿no? Tú mismo hiciste un trabajo pues siguiendo, por ejemplo, los análisis de Pulanzas y de otros sobre las clases sociales.
Está lo de Jesús Ibáñez, con Sortí, pero vosotros creéis que ahí hay un influjo fuerte, y ese influjo entraría también, porque claro, yo es que estoy pensando, por ejemplo, en personas que a mí me parece que han tenido una gran relevancia, incluso ya adentrándose en el campo de la teoría moral y de la teoría política, como Víctor Pérez Díaz, por ejemplo, pero no les situaría exactamente en esa hegemonía, más bien a caballo entre esa posición y una posición más liberal conservadora.
¿Eh? Al principio, ahí también hubo un cambio, yo creo, en Víctor Pérez Díaz, ¿no? Al principio yo creo que estaba más cerca de una posición más crítica, ¿no? Y de hecho había estado estudiando con Bourdieu en Francia, ¿no? Pero no solamente Víctor Pérez Díaz, porque, por ejemplo, nosotros siempre pensamos que Manuel Castells o Salvador Giner o toda una serie de personas que volvían a España también de estar fuera y eran personas muy relevantes, podrían dar un impulso a un tipo de sociología distinto de lo que se hacía aquí, más libre de esas dependencias tan fuertes de clientelismo que hay en la sociología española, ¿no? Y sin embargo, pues al final, aunque bueno, yo creo que Salvador Giner todavía se ha distanciado un tanto, pero es, efectivamente el Partido Socialista pues en algún modo los cooptó. Es decir, en el sentido de que creó instituciones de investigación para ellos, ¿no? O para Paramio, por ejemplo, etc.
En el Consejo de Investigaciones.
Entonces, efectivamente, hombre, no quiero decir que todos ellos, que toda esa lo que se ha producido es unas relaciones muy estrechas entre la política y la sociología en ese periodo. Por supuesto, no todos son lo mismo. No es lo mismo Maraval que Giner. Pero en la Facultad de Sociología, yo creo... Que claro, cuando nosotros hacemos una entrevista a uno de ellos nos dice, pero Julia, en esta facultad todos votamos al Partido Socialista, todos somos socialistas en algún sentido, ¿no? Entonces, efectivamente, quizá es una de las, aunque eso sea exagerado.
¿Y ahora 5 años después?
Pues ahora la situación está peor, pero... No, nosotros es que creemos que la sociología tiene que responder a las demandas de la sociedad, ¿no? O sea, que hay una demanda por parte de la sociedad de conocimiento de la propia sociedad, es decir, de los problemas que la atraviesan, de las tensiones, y de algún modo la sociología sería ese saber reflexivo que responde a las demandas sociales, pues objetivando esos problemas y digamos comprometiéndose con la verdad. Entonces, si uno se compromete con un partido político, no se compromete con la sociedad, también se compromete con la sociedad, pero indirectamente, ¿no? Y en ese sentido, no defendemos una sociología libre de valores, sino que defendemos una sociología comprometida, digamos, con las preguntas que la gente se plantea. Y la gente sigue planteándose muchas preguntas que los sociólogos no somos incapaces de responder. Por eso...
Bueno, vamos a ver si por lo menos algunas de ellas las podemos contestar en un tercer y último programa con Fernando y Julia, a los que agradecemos su presencia en esta tarde de domingo en Revista de Filosofía. Nada más y muchas gracias.
Gracias a ti, que os sea leve a los que estáis escuchando.
Hasta aquí la segunda revista de filosofía que dedicamos a la galaxia sociológica de Julia Varela y Fernando Álvarez Uria. Gracias a los dos, gracias también a Antonio García Santes Mases y hasta el próximo domingo a todos. Buena semana.